y Turquía han
anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles 15 de febrero del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos, que a esta hora ya son noticia.
El quererme involucrar, abogado, falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho zambada. Este abogado es parte de la misma mafia.
La televisión y la radio y los periódicos, estos nada más le dedicaron unas 5,269 notas al caso de García Luna.
Que hable Lía Limón de lo que supo de García Luna. Una creación de Genaro García Luna, la señora Isabel Miranda de Wallace, porque se crearon sus ONGs paraestatales.
Pero a García Luna, ¿por qué no lo juzgan en México? ¿Dónde está Gertz? ¿Dónde están las acusaciones? ¿Dónde están sus juicios contra Duarte? ¿Dónde están sus juicios contra Peña Nieto?
Hay una encuesta donde el 84% de los mexicanos y mexicanas consideran que Felipe Calderón debería ser investigado por vínculos con el narcotráfico.
Desafortunadamente el diablo se enquistó en el Instituto Nacional Electoral. ¿Quién de ustedes tiene un fideicomiso en sus empresas de más de 600 millones de pesos y otro de más de 1.200 millones de pesos?
El día 15 de febrero y no hayan podido llevar a cabo la sesión de las comisiones, pero que se someta a discusión para que entonces los ciudadanos de este país sepan que el golpe está dado.
No debería pasar. Considero que es inoportuno, sobre todo en un proceso de transformación donde la tolerancia y la libertad de expresión y de imprenta no debe de tocarse.
En estados, por ejemplo, como Guanajuato, en donde hay un sistema estatal, se diga que no hay medicamentos contra el cáncer por culpa de López Obrador. Eso es mezquindad y es peor que el cáncer. Es un cáncer político.
Senadora Kenia, me gustaría que me escucharas un minuto. A mí me gustaría que nos apoyaran, ya sé que no me has escuchado, en prevenir el cáncer infantil.
Decirle a la senadora que me aludió, con todo respeto, que la realidad es que este gobierno de Morena y de López Obrador no está dándole medicamento a los niños con cáncer.
Lía Limón por 8 millones. O sea, ella misma.
Primero le baja el precio. Eso no vale 8 millones. Ya es bastante. Compra una esta semana y a la siguiente semana compra otro.
¿Y qué decir? A dos meses, si me preguntan, bueno, ¿y cuál es el avance? Pues hay 12 personas detenidas, pero ¿quién les dio la orden? No lo sabemos. A dos meses de distancia no lo sabemos.
México, Turquía, Calles. México, Turquía, Calles.
Su derecho a un futuro promisorio que la Comisión Nacional de Primaria convoca a la elección primaria para el 22 de octubre de 2023.
Juntos vamos a tener mucha información y la música pues va a correr a cargo de lo que estamos escuchando en ese mismo instante a través de las frecuencias de Grupo Fórmula. ¿Por qué? Porque Pharrell Williams es nombrado director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton y vamos a recuperar su música. Nada más por esta ocasión y por esta situación. Nos vamos a detener en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la situación de Aeromar. Hablaremos de todo lo que está sucediendo allá en la corte en Brooklyn, en Nueva York, caso García Luna. Nos vamos a detener en esto que acaba de anunciar Fomento Económico Mexicano, FEMSA. Dice que va a desinvertir de Heineken. Dejará Heineken, el gigante FEMSA, Fomento Económico Mexicano. Hace unos minutos está dando a conocer esta información en una comunicación a través de prensa. Vamos a entrar a detalle de qué se trata y en qué consiste este anuncio. Nos vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar juntos con esto y con mucho más.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos 5:08 p.m. 5:08 es el tiempo del centro del país. Esta mitad de semana, quincena, es el 15 de febrero ya, se acabó la primera quincena del mes de febrero. Rápido va, a comparación del mes de enero, sí va rápido. Y bueno, pues tiene 28 días, así que va a estar más corta también la quincena que está por comenzar. Oiga, de la crónica, y es muy penoso señalar lo que ocurrió hoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y digo penoso por casi 700 familias que hoy, de la noche a la mañana, se quedaron sin perspectiva de futuro en el corto y en el mediano plazo. Porque muchos de estos y de estas familias, hombres y mujeres, que han dedicado más de 30 años, 35 años a una empresa, entonces el día de hoy amanecieron con que esta empresa ya no da más, malos manejos financieros, todo lo que estaba sucediendo, la crónica de algo que iba a suceder y que se alargó, y se alargó en buena medida por lo que realizaron los pilotos, los sobrecargos, intentando darle viabilidad. Me refiero a Aeromar. Hoy Aeromar está en tierra. Desde el viernes pasado las cosas se comenzaron a complicar. De por sí ya estaba complicada la cosa, pero la decisión de este juez de quitar estos 3 aviones que tenían arrendados a una empresa canadiense, le dio la razón a la empresa canadiense, se quedaron sin la mitad de su flota y hoy ya no hay dinero para combustible, no hay dinero para absolutamente nada. Está en la línea telefónica el secretario general de ASPA y me da mucho gusto poder saludarle esta tarde, José Humberto Gual Ángeles. Secretario, primero hay que entender qué fue lo que sucedió. Sin duda es muy importante conocer el comunicado de prensa de la propia aerolínea. Hoy amanecimos con esa información. Primero con unos anuncios pegados en los mostradores. Al mediodía ya la empresa decía no más, no puedo más. Secretario, qué gusto saludarle. ¿Cómo va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Un fuerte saludo a ti y a todo el auditorio. Y aquí, como tú lo mencionas, hoy es un día sumamente triste para un servidor, para más de 600 familias, trabajadores, y gente que tiene rostro, gente que tiene cara, apellido. Triste la noticia, muy triste la noticia.
¿Qué pasó? Ya hemos platicado mucho lo que sucedió en ese sentido, pero ¿qué viene ahora en adelante, secretario? Porque sí, hay que ver por la viabilidad, por recuperar algo de lo perdido, porque se les pague lo que se les debe a pilotos, sobrecargos, porque la gente que se quedó con un boleto en la mano no se convierte en un simple papel que no vale nada. ¿Qué viene en adelante, secretario?
Mira, primero yo creo que lo que más debe de preocuparnos, Jaime, amigos del auditorio, es ver por el personal, las familias. Nosotros hemos establecido ya pláticas con el gobierno federal, con la maestra Luisa María Alcalde, que se ha mostrado sumamente empática con esta causa. Yo el viernes estuve con ella manifestándole la preocupación, y no hablé a nombre de los pilotos, que quede claro, hablé a nombre de todos los trabajadores, completamente de todos los trabajadores, que inclusive no tienen una representación, como los de limpieza, los trabajadores generales, todos ellos, los que cargan las maletas, todos ellos, y yo le pedí que me los protegiera de favor con el IMSS, que no los dejara desprotegidos. Tenemos gente con cáncer, enfermos, que requieren la atención médica, gente que necesita continuar con el Infonavit porque tiene préstamos, que no los dejara desprotegidos de favor. Y la maestra se mostró muy empática. Estamos buscando los sindicatos, tratarlos de buscarles trabajo en las diferentes empresas de aviación, porque es gente muy especializada, con muchos conocimientos técnicos, y que vaya, pueden encontrar cabida en alguna de las aerolíneas mexicanas.
Sin duda.
O de aviación ejecutiva. ¿Y qué viene? Evidentemente tenemos un embargo precautorio para tener recuperar ciertos bienes y poder darles algo a los trabajadores, que es lo que les corresponde por ley. Pero también hay algo importante que tú lo mencionabas, el público usuario, porque también hay que decirlo, si la aviación vive, las aerolíneas viven es porque contamos con la confianza de los pasajeros y depositan en nosotros su vida, su tranquilidad, lo llevamos, conectamos correos, carga, familias. Entonces, ellos también debe de ser una parte importante que tenemos que platicar respecto a este tema. Hemos dicho que sí, una vez más, un bribón, un pillo, un delincuente, quiebra una empresa mexicana, una vez más, una aerolínea. La deuda se la deja a los mexicanos, la deuda le deja al gobierno una deuda de aproximadamente 5,000 millones de pesos para el gobierno, para los trabajadores y para sus familias, pero también
una incertidumbre
hay
total,
que preocuparnos, ¿no? Por el público, pero el público. Yo hace rato platicaba con un compañero, ahorita me encuentro aquí en el Senado, que él va para Colima y tenía boleto, ¿sí?, con Aeromar. Evidentemente nos tenemos que preocupar también, por eso hemos dicho, claro, toda la vida que lo que se requiere es una verdadera política aeronáutica de Estado que le dé certidumbre al inversionista, que le dé incertidumbre para el que se atreve a invertir en esta industria mexicana, que le dé certidumbre a los trabajadores, que le dé incertidumbre al público usuario y que le dé certidumbre a los mexicanos, evidentemente. Se requiere, sí, somos uno de los peores países, si no es que el peor en el mundo, para hacer aviación. Y nada más,
a ver, en ese sentido, secretario, estamos platicando con José Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Me detengo en eso que estás diciendo, secretario. A ver, Aviaxa, Mexicana, Interjet, Alma de México.
No, hombre, te platico Taesa, todas.
Vaya, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué está haciendo mal el sector de la aviación en el país con estas historias? Le acabo de decir los últimos 10 años de la historia de la aviación en México. Algo no estamos haciendo bien, secretario.
Evidentemente no estamos haciendo bien las cosas, se requiere una verdadera política aeronáutica de Estado, una autoridad fuerte, una autoridad que supervise, porque es una de las consecuencias por las que estamos degradados, evidentemente. Necesitamos una autoridad que en verdad se dedique a hacer aviación. Me refiero a que el responsable para supervisar financiera, económica, administrativa y operativamente, es la autoridad, la Agencia Federal de Aviación Civil, que evidentemente pues a los resultados no los podemos ocultar. Estamos cerrando todas las aerolíneas importantes de este país en un sistema cíclico. Está funcionando muy mal. Recuerda que es una concesión federal. Entonces ellos la otorgan a un particular para que la opere, porque tú y yo y todo el público que nos escucha, siéntanse parte de la aviación, todos los mexicanos somos parte de la aviación, porque con los impuestos tuyos, los míos y de toda la gente que nos escucha, es como se construyen los aeropuertos, es como, claro, se construyen los centros de radar, es como se construyen toda la infraestructura aeronáutica, es de los mexicanos, para los mexicanos. Entonces, lo que necesitamos es una autoridad robusta que le dé, que cuando ejerza una concesión federal, que le dé un permiso a un particular de operar lo que todos los, sí, mexicanos hicimos, que lo supervise, que, oiga, lo haga, secretario, bien, que no se la dé a rateros.
Secretario, por ejemplo, la plantilla de pilotos, ¿es fácil colocar a pilotos que operan ATRs a otros ecosistemas tecnológicos como es Airbus, como es Embraer o como es Boeing, que son las aerolíneas? Aeroméxico vuela Embraer y Boeing, Viva Aerobus, Volaris, vuelan Airbus. ¿Es fácil colocar esa plantilla tan especializada de trabajadores?
Mira, nuestros pilotos son altamente capacitados, capaces y profesionales, pero la aviación no es así, hoy opero un avión y mañana me subo al otro, que llevar un proceso de capacitación, tengo que pasar exámenes médicos, físicos, psicológicos.
Uy, se nos fue. Se nos fue el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, José Humberto Gual Ángeles. Ahí está, secretario, lo escuchábamos. Uy, no, se nos fue. Vamos contigo, Oscar Zúñiga, tú estás en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dinos qué ha pasado en estas últimas horas, Oscar. Te saludo, buenas tardes.
Gracias, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente a partir de este miércoles, la aerolínea Aeromar, después de 35 años de servicio, suspendió todas sus operaciones, esto por un adeudo precisamente con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual culminaría este 15 de febrero. En los mostradores de Aeromar, Jaime, que están ubicados precisamente en la Terminal 2 del Benito Juárez, se puede leer el siguiente mensaje: derivado de la suspensión de servicios aeroportuarios y combustible, todos los vuelos fueron cancelados. Personas que tenían programados sus vuelos este día en Aeromar manifestaron su inconformidad debido a que no les resuelven su situación, sobre todo los mandan cuando llegan precisamente a los mostradores de Aeromar, los mandan directo a la Profeco para que levanten las quejas correspondientes y bueno, ver qué es lo que les resuelven, sobre todo para recuperar precisamente ya sea su dinero,
claro,
o mandarlos a otros vuelos. Además, se dijo que solo dos aviones daban el servicio en 7 rutas y los viajeros que cuenten con boletos para volar con Aeromar,
sí,
se emitirá, bueno, pues información una vez que se cuenten con alternativas de acuerdo con las autoridades aeroportuarias, Jaime.
Pues vamos a estar atentos. Aeroméxico ya dijo que va a estar atendiendo algunas de las rutas que estaba atendiendo solamente Aeromar. Veremos cuál es la respuesta también de la propia autoridad. Oscar, gracias, cuídate, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
Vamos a la pausa juntos, 5:20, regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5:23, es el tiempo del centro del país. Ya le decía que hoy, a través de un comunicado, se da a conocer información muy importante, y en un entorno, México es líder productor de cervezas a nivel mundial, y llama mucho la atención la decisión de Fomento Económico Mexicano, de FEMSA, de desinvertir recursos, todo lo que tiene su participación en el gigante cervecero Heineken. Estarán buscando alternativas para negocios no estratégicos, es lo que se alcanza a leer en su comunicado de prensa. Se dice que con base en resultados de análisis estratégicos para mejorar rentabilidad, el propio Consejo de Administración de la empresa de Fomento Económico Mexicano se aprobó una serie de acciones y de desinversiones. Llama más la atención de todas estas la de Heineken. En los siguientes 36 meses estará concluyendo esta situación y bueno, pues estarán buscando el foco de negocio en otras alternativas. En el comunicado se detalla que se van a vender las acciones de la cervecera, que equivalen actualmente al 14.8% del capital social de esta empresa. Importante. Ya le decía, con base en los análisis y también, por supuesto, en lo que significa México para la industria cervecera a nivel mundial, es muy importante esta información que se da a conocer hoy por la tarde. Las 5:24, vámonos directamente hasta Nueva York, allá las 6:24, en esta colaboración especial para Grupo Fórmula. Arturo Ángel se encuentra, pues, atento, periodista independiente, está en Nueva York. Y si hay alguien que ha seguido puntualmente y si quiere entender todo lo que ocurre en el caso de Genaro García Luna, sigan su cuenta de Twitter porque ahí es muy detallado. Arturo, gracias por estos minutos. Un nuevo día que pues ya plantea mucho el escenario que viene a futuro y estamos, yo creo que muy pronto a escuchar el veredicto. Arturo, te abrazo desde la Ciudad de México. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo para allá. Pues sí, otra jornada intensa, ¿no? Aquí en la Corte de Brooklyn. En un día importante tuvimos las conclusiones que presentaron cada una de las partes, ¿no? Para cerrar su caso y pues tratar de dejar un mensaje, digamos, poderoso en la mente de los integrantes del jurado, ¿no? Por la mañana tuvimos la oportunidad de escuchar al equipo de los fiscales, ¿no? Digamos que presentar las conclusiones en torno a lo que hemos visto a lo largo de estas semanas, ¿no? Ellos arrancaron señalándole al jurado a través de la voz de la fiscal Sarita, que es la que ha coordinado a este equipo, señalándole al jurado que, pues, para desde el punto de vista de la fiscalía, no hay duda de que Genaro García Luna fue un aliado estratégico del cártel de Sinaloa, ¿no? No solamente fue un funcionario que se hizo de la vista gorda, sino que por el contrario, pues fue una pieza clave para su consolidación y expansión en México y construir esto que la fiscalía llamó como un imperio criminal de la cocaína, ¿no? Básicamente, en algún momento la fiscal dijo que el cártel de Sinaloa se convirtió en una especie de FedEx de la cocaína, una empresa capaz de enviar esta droga por cielo, mar, tierra, de todas las formas posibles, y eso no hubiera sido posible sin la protección oficial de la que gozaban en México, protección oficial de la que Genaro García Luna fue clave, ¿no? Los fiscales insistieron en que han presentado a 9 testigos colaboradores, personas que fueron criminales y que ahora aceptaron colaborar con el gobierno de los Estados Unidos, pues para, al haber sido ellos protagonistas de estas tramas, contar lo que saben, y entre ellos 3 personas de alto rango, como era Sergio Villarreal el Grande, Oscar el Lobo Valencia y pues el hermano de el Mayo Zambada, Jesús Alvey Zambada, y todas coinciden por separado y sin que se hubieran puesto de acuerdo en el rol tan importante que tuvo García Luna a cambio de recibir millones y millones de dólares, ¿no? La fiscalía dijo, nos han cuestionado mucho que dónde están las pruebas, ¿no? Pero las pruebas en cuanto a tener grabaciones o audios, este es un caso que no se trata de eso, porque estamos hablando de conspiraciones secretas, donde tomar una foto, un video, era ponerse en riesgo de muerte. Aquí estamos hablando de una conspiración al más alto nivel, pero las versiones de todas estas personas conectadas con las que han dado los agentes de seguridad, sí, de la DEA, del FBI, sobre los decomisos de drogas, sobre la ineptitud de la Policía Federal o aparente ineptitud para combatir al cártel, todo se conecta para demostrarnos que en efecto había que las fuerzas de Genaro García Luna no actuaban de forma contundente contra el cártel de Sinaloa, y que esto era en realidad porque este señor se convirtió en un operador de ellos a cambio de recibir millonarios sobornos.
Oye, Arturo, pero ahora hay que probarlo. Y en todo este andar de los testimonios y todo lo que señaló o llevó la propia Fiscalía norteamericana, pues es palabra contra palabra. ¿Qué es lo que va a suceder en estas horas y en estos días con base en todo lo que se escuchó en estos testimonios y los argumentos, lo que escuchamos el día de ayer que nos decías de la esposa de Genaro García Luna? ¿Es una acusación directa contra García Luna? ¿Es una acusación directa contra México y su lucha contra el narcotráfico? Porque se habla mucho de lo que sucede aquí, pero no se habla nada de lo que sucede de la frontera norte para las ciudades de Chicago, Nueva York, Los Ángeles, de eso y cómo se distribuye la droga allá, nada, nada se habla, Arturo.
Sí, a ver, son distintos temas los que tocas, ¿no? Digo, empezando por el último, pues ese, la verdad, tienes toda la razón. De hecho, es una de las cosas que más se comentan, no solo en este juicio, sino en muchos otros, ¿no? Uh-huh. Es una realidad que pareciera que la droga se teletransporta de la frontera de México a Nueva York, y nadie habla de las complicidades que tuvo que haber en esta mega conspiración, pues para traerla a Nueva York o para traerla a Chicago, ¿no? No. Sí, incluso para el solo hecho de que pase hacia Los Ángeles, ¿no? Entonces, en efecto, aquí no hubo ninguna explicación de cómo sucedió eso, como es habitual. Entonces, por ese lado nos queda de ver mucho el proceso, y sin duda creo que será un motivo de los análisis que se tendrán que hacer una vez que cierre el caso, ¿no? De nuevo, me parece que queda de ver en cuanto a los Estados Unidos, y también queda de ver en cuanto a México, porque en realidad, más allá de que salieron algunas declaraciones muy escandalosas de refilón, ¿no? De que si Edgar Beitia dijo que el gobernador Ney González le dijo que tuvo una reunión en México y que la orden era de Felipe Calderón y de García Luna de proteger al Chapo, pues tampoco se habla más del tema estructural, ¿no? Se centra sobre García Luna, pese a que sí tenemos episodios durante el juicio espantoso, donde vemos cómo el secretario de Finanzas de Coahuila habló de cómo se desviaban recursos de manera sistemática para todo tipo de cosas, o vemos episodios también del narcoestado, como el que declaró Edgar Beitia, ¿no? O sea, son estampas que nos hablan de una cuestión muy dura de lo que pasa en México, pero que al final de cuentas quedan en anécdotas cuando vemos que se trata de probar el tema de García Luna. A lo mejor eso no es culpa del gobierno de Estados Unidos. O sea, aquí en las audiencias hay representantes del gobierno de México que les interesa claramente mucho el asunto de García Luna, ya sabemos por qué, y que tal vez deberían de tomar también nota de de todo lo que se revela aquí para impulsar investigaciones en México, la verdad. Yo creo que por ahí tendría que ser, y sin duda es un asunto que me parece da mucho para la reflexión y que yo creo que también los periodistas que estamos cubriendo este caso tenemos la misión de hablar de estos asuntos y de esas historias que se están contando aquí y que a lo mejor ya pasada la conmoción y el veredicto de García Luna, tenemos que abordar eso. Y lo otro que mencionas al principio, a ver, no está fácil la chamba para el jurado, te lo digo honestamente, ¿no? Porque en efecto van a tener que valorar entre una palabra y la otra, porque el hecho es que sí se vale solo tener testigos y su versión, ¿no? De hecho, los fiscales le dijeron al jurado, pruebas no son solo grabaciones o fotos, pruebas y evidencia real son estas personas que con las consecuencias que pueden tener, con las represalias que pueden tener sus familias en México, y muchas de ellas sin que tengan mucho más que ganar, porque algunas ya están libres, se han presentado aquí a contar lo que saben. Uh-huh. Esa es evidencia real, que es evidencia que cada una de estas personas, si bien son sus dichos, insiste la fiscalía, no se pusieron de acuerdo, porque incluso están separadas, pero por separado coinciden en un hecho, que había reuniones secretas y que a García Luna los ayudó. El juez le dice a la fiscalía del jurado, el juez les va a instruir que esta es una evidencia real y que ustedes la tienen que valorar. Entonces, pues bueno, ya tocará el jurado en los siguientes días. Mañana por la mañana van a recibir las instrucciones de cómo tienen que valorar la evidencia luego de que escucharon hoy a la fiscalía. También escucharon al abogado César de Castro, evidentemente enfatizar que le parece que el caso es ridículo, que le parece que no hay, que de todas formas tendría que haber alguna prueba sólida, que son puras palabras de criminales, que cómo es posible que vayan a encerrar a una persona toda su vida en la cárcel por eso, que es una venganza, que dónde está todo el dinero. El abogado hizo sus cálculos. Si lo que dice el gobierno es cierto, García Luna ganó 275 millones de dólares en sobornos. ¿Dónde está ese
¿dónde
dinero?
Está, ¿no?
¿En qué se gastó? Claro. ¿En qué se compró? En fin, la fiscalía insiste que no, el caso no se trata de probar en qué se usó el dinero, porque no es un caso de lavado de dinero, es un caso de conspiración para producir cocaína. En fin, no la tienen fácil los jurados, no quisiera ser uno de ellos, porque pues van a tener que decidir entre un dicho y el otro.
Como tú la cambias. ¿Y en tiempos qué viene? Rápido, Arturo, nos queda un minuto. ¿Qué viene en tiempos?
En tiempos, mañana temprano, insisto, a las 9:30 a.m, el jurado da la instrucción, el juez le va, cita las partes, le va a dar al jurado la instrucción y a partir de ahí empieza la encerrona de los jurados a deliberar. Los periodistas también vamos a tener que estar aquí. El tiempo que esté el jurado aquí, los periodistas tenemos que estar aquí porque en cualquier momento, cuando hay un veredicto, llaman de inmediato a la sala de audiencia, subimos y se da a conocer. Puede ser mañana mismo. El viernes han dicho los jurados que están dispuestos a venir a deliberar, a ver si el viernes acaban. Y si no, pues tendrá que ser el martes, porque el lunes es sellado aquí en Estados Unidos.
¡Wow! Arturo Ángel, periodista, periodista independiente. Sigan su Twitter, ArturoÁngel20, y ahí van a comprender todo lo que se está sucediendo allá en la Corte de Brooklyn. Arturo, mañana nos regalas unos minutos para también estar atentos de lo que está sucediendo por allá.
Seguro, mañana les contamos la que será la última audiencia y ya luego pues estar en guardia permanente cuando haya novedades, ¿no?
Gracias, Arturo, te abrazo y mucho éxito y gracias por estos minutos. Cuídate mucho, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Vamos a la pausa comercial. Estamos juntos, 5:35. Hay mucha información. Vamos a hablar si los medios o no están tomando este caso de interés dentro de sus contenidos. Después de la pausa hablaremos del tema.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Ya regresamos, 5:38 p.m. es el tiempo del centro del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace ya varias semanas ha insistido en la conferencia mañanera de que el caso de Genaro García Luna no ha sido del todo interés para los medios de comunicación, tanto la prensa escrita como los medios electrónicos. Por ejemplo, esto lo dijo el pasado 17 de enero durante la conferencia, señaló, criticó incluso a los medios de comunicación por no dar seguimiento al juicio que hay contra Genaro García Luna.
Imagínense darle seguimiento a todo el juicio de García Luna. ¿Cuántos involucrados en este juicio en Estados Unidos? ¿Y por qué es importante que lo sepa todo el pueblo? Para que no se repita, para que las élites no se sientan intocables, para que no impere la corrupción, la impunidad en el país. Pero como están todos involucrados, es una red que tenían de complicidades, de componendas, tienen que quedarse callados. No se toca el tema de García Luna. Ah, pero el de la ministra Yasmín, sí. Ese sí.
Bueno, esto lo decía el 17 de enero y así lo ha dicho el 18 y otro más y otro más y otro más. Incluso hoy mismo, en la mañana también, señaló lo siguiente.
Si existe esa información, sería muy bueno que se diera a conocer, porque sí hay mucho silencio sobre este caso. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, porque estamos hablando de la mafia, del poder que dominó por mucho tiempo en el país. No solo la delincuencia organizada, sino la delincuencia de cuello blanco.
Bueno, incluso esta mañana, la encargada de esta sección de que tiene la presidencia de la República sobre las mentiras que se dice, se señalan en los medios de comunicación, el quién es quién en las mentiras, Ana Elizabeth García Vilchis señalaba lo siguiente.
Les vamos a mostrar esta gráfica de un monitoreo de medios sobre la cobertura del caso de Genaro García Luna. Del 23 de enero al 13 de febrero es la muestra y vemos que le dedicaron 42% de la cobertura total. Esto es más o menos más de 22,000 notas. Pero si descontamos los reportes de internet, la televisión y la radio y los periódicos, estos nada más le dedicaron unas 5,269 notas al caso de García Luna. Un detalle más, en la cobertura del caso en televisión se relegan las notas de 12 a 20 minutos, es decir, inicia el noticiero y hasta el final o hay una notita ahí escondida, informan sobre el caso de García Luna.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, dice que hay una notita ahí escondida. Está con nosotros conectado vía telefónica Diego Fernández. Él es director de análisis de ARMA. ARMA es la análisis de reputación mediática de actores. Una agencia de estudios de medios que usted la ha escuchado, hemos platicado aquí con Juan Ricardo en varias ocasiones sobre lo que significa que los medios de comunicación toquen a Claudia Sheinbaum, los temas de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, no en estadísticas de cuánto o cómo, sino el valor que tiene esta información. Juan, Diego, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio y agradecemos muchísimo el espacio que nos brindas para hablar de este tema y presentarte los resultados justamente del análisis de reputación mediática de actores que realizamos en Central de Inteligencia Política sobre el juicio contra Genaro García Luna.
A ver, se realizó este análisis de medios del 17 de enero, ahorita lo acabamos de tener, al 10 de febrero. ¿Qué encontraste en él?
Así es, Jaime. Pues, como bien saben, el juicio inició, como dices, el pasado 17 de enero en la Corte del Distrito del Este de Nueva York. Y contrario a lo que se esperaba, es decir, que Genaro García Luna se declarara culpable para evitar ser enjuiciado y convertirse en un testigo colaborador de la justicia de Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad se presume y se sigue presumiendo inocente de los delitos que se le imputan. En este sentido, en Central de Inteligencia Política realizamos este análisis de la cobertura mediática desde el 17 de enero, cuando inicia el juicio, hasta el 10 de febrero. Uh-huh. Y mira, lo que hallamos, tenemos distintos temas, pero yo creo que el que más llama la atención es que de todos los estudios que hemos realizado sobre temas coyunturales, el juicio de García Luna es el que se lleva el primer lugar en cuanto al valor de su cobertura mediática estimada, pues okay. Representa 591 millones de pesos.
¿Ese esto valor de dónde lo sacas o cómo lo obtienen ustedes?
Mira, en el Centro de Inteligencia Política nos encargamos de medir, comparar y contrastar las tendencias de los medios de comunicación para realizar este análisis a través de tecnología, en este caso es un algoritmo, que nos permite filtrar y procesar las menciones de diarios, canales de televisión y las emisoras de radio más importantes del país. Uh-huh. Cada nota tiene un valor estimado con base en lo que nos indica el Directorio de Medios Publicitarios Mexicanos. Esta cifra, los 591 millones de pesos, es lo que representa el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública con base en estas estimaciones. Dentro de este estudio, Jaime, encontramos que el 35% de los temas que surgieron en medios de comunicación se refirieron a los testigos que declararon durante el juicio. Es importante recordar que aproximadamente 26 testigos entre narcotraficantes, agentes de la DEA, exfuncionarios públicos y ayer, el 14 de febrero, la esposa de Genaro García Luna se presentaron a la Corte de Brooklyn para verter sus testimonios al respecto. De ese 35%
sí.
que hacen referencia a testigos, las declaraciones del primer testigo del juicio, que hay que recordar que fue Sergio Villarreal, alias El Grande, este operador de los Beltrán Leyva, se llevó el 12% de los reflectores totales.
Okay.
Destacando el tema más importante, que fue pues las acusaciones contra el exsecretario sobre haber recibido millones de dólares por parte de el cártel de Sinaloa en busca de su protección y con ello, bueno, permitir la entrada del grupo criminal a diversos estados de la República.
Entiendo.
Por otro lado, en cuestiones de el proceso judicial per se, es decir, las etapas del juicio desde el arranque, la definición del jurado, los alegatos, etcétera, representó el 24% de los temas mediáticos.
Uh-huh.
Y en temas políticos, ahora que introducías hablando sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 10% de la cobertura total se refirió a esas declaraciones realizadas durante las conferencias mañaneras.
Entiendo.
Como bien lo dijiste, el presidente ha criticado que la prensa nacional pues no le da el seguimiento necesario al juicio. Pero como lo decías hace unos minutos, y este estudio nos revela que ha sido el tema que más ha estado presente en los medios de comunicación durante las últimas semanas.
En tiempo y en valor. Una situación, ¿o con qué lo podrías comparar? Estamos platicando con Diego Fernández, él es director de análisis de ARMA. ARMA es Análisis de Reputación Mediática de Actores. Usted escucha y puede ver estos estudios muy constantemente, por ejemplo, en el Heraldo de México. Ahí dan a conocer interesantes actuaciones de los medios de comunicación con personajes políticos. ¿Con qué lo podrías comparar? Y danos un parámetro.
Mira, te voy a poner un ejemplo, Jaime. El Guacamaya Leaks, que Ajá. surgió o que estuvo presente en los medios de comunicación en septiembre pasado, tuvo una cobertura total de aproximadamente 472 millones de pesos estimados. Como te decía hace un momento, este es el segundo tema más relevante en cuanto a los estudios de coyuntura que hemos realizado. El primero es el juicio contra García Luna. El atentado contra el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ocurrido en junio de 2020, sumó una cobertura de 400 millones de pesos, mientras que las acusaciones contra aquel tema del CONACYT, las acusaciones Ajá. contra los 31 científicos de octubre de 2021, generó una cobertura de 106 millones de pesos. Estamos hablando de que únicamente el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública generó un total de casi 600 millones de pesos, siendo
wow.
el tema más importante que ha estado en el último mes, en las últimas cuatro semanas, en los medios de comunicación tradicionales.
Y esto pues haría a un lado la percepción del propio presidente de decir que no se está tocando. La base que ustedes tienen o atienden este estudio de mercado es muy precisa porque conocen el valor de cada uno de los medios de comunicación, Diego.
Así es como te comentaba, Jaime, contamos con la tecnología necesaria para poder evaluar cada uno de los temas que impactan coyunturalmente, mediáticamente, todos los días en nuestro país. Entonces, evidentemente, vaya, estos datos que nosotros brindamos, pues tienen un margen de un corto margen de error, ¿no?
Sí, bien interesante. ¿Tienes alguna página de internet para que la gente que nos está escuchando pueda entrar de lleno? Porque hay datos bien relevantes que valdría mucho la pena clavarnos en ellos y entender cómo es que se está tratando mediáticamente este caso de Genaro García Luna, Diego.
Claro que sí, Jaime. Nosotros también publicamos en un portal llamado Oraculus. Ustedes pueden uh-huh. acceder, el auditorio puede acceder en oraculus.mx y ahí pueden seleccionar la sección de los armas del análisis de reputación mediática de actores. Ahí mensualmente se publica tanto el de presidenciables, que es el que realizamos mensualmente, el de alcaldes de la Ciudad de México y otros estudios más que realizamos en Central de Inteligencia Política.
Oye, Diego, pues qué gusto poder platicar contigo. Bien interesante lo que ustedes realizan, en verdad, felicidades y muy revelador. este estudio de ARMA, donde la cobertura mediática del juicio contra Genaro García Luna equivale a 591 millones de pesos, lo que lo coloca como el más importante de estos estudios que ustedes han realizado para un poco contextualizar lo que ocurre en ese sentido. En ese sentido, Diego Fernández, director de análisis de ARMA, análisis de reputación mediática de actores, gracias por estos minutos, fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti, Jaime, muy bonita tarde.
Igualmente, gracias, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy contigo, Jenny Valencia, tienes información bien importante de negocios. Te saludo, buenas tardes.
Llegó a México la empresa Global Ideal PR, agencia de comunicación estratégica y digital enfocada en trabajar con empresas e instituciones cuyo propósito es conectarlas eficazmente con sus audiencias. Es una empresa de comunicación global especializada en el análisis de datos, mapeo de la conversación en redes sociales, al igual que la creación de contenido digital y relación con influenciadores digitales. Además, colabora con las empresas e instituciones para que cumplan con sus metas de negocio, salvaguarda su reputación y está presente para dar un adecuado manejo de riesgo. Ideal PR México está encabezada por Daniel Karam como su CEO y Angélica López se desempeñará como vicepresidenta senior de la nueva empresa. Ideal PR, fundada en 2007, fue la primera agencia de relaciones públicas digitales en Brasil y cabe destacar que desde el año 2015 ha dado servicio a las marcas más importantes de tecnología de la región, entre las que destacan Uber, Airbnb, Tata Consult Service, Thomson Reuters, WeWork, Meta, entre otras. A partir de ahora, Ideal PR amplía su presencia en México, Estados Unidos y Europa. Cabe destacar que Ricardo César, CEO global de Ideal PR, afirmó que están muy entusiasmados por expandir este modelo en México, Estados Unidos y Europa. Se dijo seguro de que su oferta única de generación de contenido y digital será bien recibida por los clientes en México. Daniel Karam, CEO de Ideal PR México, afirmó que la opinión que el público tenga sobre una marca es fundamental para su éxito o fracaso. Aseguró que tiene la capacidad de cumplir los propósitos de proyección de sus clientes de manera más rápida, incluyente y eficaz. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Pues interesante.
Juntos con Jaime Núñez.
Interesante y bueno, pues todo el éxito para el gran y el extraordinario Daniel Karam, a quien saludo y abrazo y que sea pues todo el éxito de Ideal PR, que ya tiene presencia aquí en México. Oigan, hace una semana exactamente, recordará usted que platicábamos con el diputado del Movimiento Ciudadano, secretario de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Sergio Barrera, sobre una reunión que iban a sostener con el secretario de la Defensa, el secretario Luis Crescencio Sandoval. Está en línea telefónica Sergio Barrera. Diputado, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Qué gusto saludarte nuevamente, Jaime. Todo muy bien, muchas gracias.
¿Se reunieron? ¿Pudieron verse con el secretario de la Defensa, diputado?
Sí, afortunadamente por fin se concretó esta reunión que llevábamos solicitando desde octubre del año pasado. Y fue una reunión bastante extensa. Tuvimos 5 horas, estuvimos ahí en el campo militar, uno con el general secretario, platicando. Pues nos presentó todo lo que está trabajando la Secretaría de Defensa, desde los proyectos prioritarios, las filtraciones de Guacamaya, con la integración de la Guardia Nacional, la nueva aerolínea, entre muchas otras cosas. Y la verdad fue una reunión muy necesaria y buena. Creo que fue un diálogo interesante y sí se aclararon muchos temas y sobre todo hubo un compromiso para que esto pues se vuelva recurrente, que podamos tener comunicación constante con el general secretario y sobre todo con nuestras Fuerzas Armadas.
¿Quedan satisfechos? ¿Quedaron solventadas todas las dudas que tenían, diputado?
Bueno, la verdad es que yo creo que podríamos haber estado 10 horas ahí, sin duda, porque había muchas cosas que podríamos haber preguntado, pero lo principal y de lo que más interesados estábamos en saber era, bueno, ¿hasta qué punto se había vulnerado la seguridad en cuanto a las filtraciones de Guacamaya y cuáles eran las acciones que se estaban tomando? Y sí se pudo aclarar que, afortunadamente, como ellos le llaman un segundo nivel, fue el que realmente se vulneró y que fue a través de Internet, pero que las operaciones y sobre todo los planes que tiene la Secretaría de Defensa no se vulneraron porque esas las tienen aparte, no hay manera de ingresar hacia esa información. Y eso es algo bueno, pero también nos platicó, bueno, la capacitación que se le está dando al personal, también pues lo que se está haciendo para tratar de tener mejor tecnología y no vuelva a suceder eso. Nos platicaba, por ejemplo, que reciben alrededor de 3,500 hackeos o intentos de hackeo mensuales, que es, la verdad, bastante amplio. No, bueno. Pero pues también Que también los, pues ahorita la justicia militar es quien está encargada de ver las investigaciones y sobre todo de saber pues cuáles fueron las consecuencias, quién estuvo detrás de, porque hoy en día no hay algo real o no, una información concreta de quién pudo haber estado detrás. Sí, se ha hablado el nombre de Guacamaya, pero la investigación la está llevando un área independiente que no depende, nos comentaba el general secretario, de su mando, porque es un área independiente para que pueda llevar unas investigaciones independientes en ese sentido.
Y eso puede dar más claridad, ¿no? Y transparencia. Estamos platicando con el diputado Sergio Barrera, diputado de Movimiento Ciudadano, secretario de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. ¿Quiénes estuvieron presentes, diputado, en esta reunión?
Por parte de la Secretaría de Defensa estuvieron a los altos mandos, estuvo el comandante de la Guardia Nacional, del Estado Mayor, pues varios generales, también el enlace legislativo que tenemos nosotros, el general Guardado, estuvo el comandante también, o el general que está a cargo del aeropuerto Felipe Ángeles, entre muchos otros, porque la idea de la reunión era que pudieran resolvernos muchas de las preguntas y dudas que teníamos nosotros como legisladores. También, obviamente, por parte de la Comisión de Defensa estuvo el presidente de la comisión y algunos representantes prácticamente de todos los grupos parlamentarios, y todos tuvimos una oportunidad para poder preguntar, dialogar y cuestionar también en las dudas que teníamos. La verdad es que sí fueron 5 horas de mucha información, nos presentaron un escenario muy amplio en cuanto a todo lo que está trabajando la Secretaría de Defensa, y también nos resolvieron dudas porque pues también está la parte del el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la nueva aerolínea que están buscando operar, el aeropuerto que se está construyendo en Tulum.
La seguridad aérea.
Pues las repercusiones. La seguridad aérea. De hecho, platicamos acerca del dictamen que se votó y que se aprobó la semana pasada y comentamos y acordamos que en futuros dictámenes que fuéramos a tener que reformar o que tuviéramos que hablar, pues que se hiciera una mesa de análisis mucho más amplia y mucho y que existiera mayor comunicación entre las Fuerzas Armadas y nosotros como legisladores para poder tener mucho mayor información y que pues entendiéramos desde un inicio cuál era el fin de que se estaba buscando y que pudo aclararse en ese momento, pero que también la manera en que se trabajó, pues creemos que se hizo de una manera que el tiempo no se le dedicó lo necesario para que saliera bien. Exacto.
Pues diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, lo noto, pues sí, tranquilo, qué bueno, y con la información que ustedes requerían, y hay que celebrar que existan estos diálogos entre, pues, entre todo lo que sucede en el Estado mexicano. Gracias, buenas tardes. Nosotros mañana a las 5 de la tarde. Adiós.